Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ángelo David y sean todos bienvenidos a este podcast donde hablaremos de ciencias, arte, tecnología, psicología, matemáticas, religión, ateísmo y todos los temas que usted se imagina desde varios puntos de vista. Todo esto con el ánimo de ponerlo a pensar sobre la realidad que le rodea. Vamos a ir a lo profundo de todos los temas, tanto como sea posible, para descubrir la verdad absoluta y objetiva. ¿Está usted dispuesto a conocer la verdad? Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Esta temporada la titularemos El amor y otros demonios. Esto es inspirado en la famosa novela de Gabriel García Márquez. Y lo llamamos así porque muchos piensan que el amor no existe o que si existe quizás el amor es un demonio que está para atormentarlo. Pero ¿será esto cierto? ¿Es el amor un demonio? ¿Usted qué opina? ¿O no será más bien que realmente el amor es la fuerza más grande que sujeta al universo y todas las cosas? Algo así como la gravedad. Y si usted está herido con el amor y no lo quiere aceptar, piénselo. ¿Será que el amor es solo un sentimiento? ¿O tiene que ver con algo más secreto y misterioso? ¿Qué es el amor para usted? Tenemos como invitado a Israel Lara, un viejo amigo ya de hace varios años. Él es misionero cristiano a tiempo completo en la organización Juventud con una misión. Entonces, Israel, bienvenido a este programa. ¿Aló, Israel? ¿Aló? Sí. Israel, ¿estás ahí? No te escucho bien. Sí, te estoy escuchando un poco lejos, quizás el micrófono, para que nuestros oyentes puedan escucharte bien. No estamos escuchando claramente. Sí, de pronto tienes fallas con el micrófono, quizá, porque te estoy escuchando muy, muy mal.
A ver,
Ya,
¿así?
perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, Israel,
Okay.
bienvenido.
Muchas gracias, amigo. Qué pena.
De nada.
Gracias por invitarme.
Dale, no te preocupes y bueno, es un honor tenerte acá con nosotros. Entonces, Israel, cuéntenos de usted, Israel. ¿En qué trabaja? ¿Usted qué hace?
Bueno, como tú bien dijiste, amigo mío, yo soy misionero. Trabajo con esta organización misionera internacional llamada Juventud con una misión. Y dentro de la misión yo me especializo más que todo en el estudio de la Biblia. Todo lo que tiene que ver con estudiar la Biblia y también enseñarla. También hago parte de una escuela que se llama la Escuela de Discipulado Bíblico, donde
Sí.
nosotros pues estudiamos la Biblia intensivamente por 3 meses, la leemos y estudiamos su contexto histórico, porque pues creemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella se encuentra la verdad. Y sí, queremos como compartir esa verdad con el mundo y creemos que en la Biblia están las respuestas a muchas de las preguntas más profundas que tenemos todos nosotros como seres humanos. Entonces, esa es mi pasión, el estudio de la Biblia. Y espero también pues en esta ocasión poder hablar un poquito acerca de lo que ella dice.
Ok, muy bien, interesante. Entonces, usted dice que es cristiano, ¿no es cierto?
Sí, así
Ok,
es.
muy bien, cristiano. Y entonces los cristianos creen que la palabra de Dios es la verdad absoluta y tiene soluciones para todo tipo de cosas, ¿sí?
Así es. Bueno, en sí la solución creemos que la tiene Dios, ¿sí? Lo que
Ok.
sí la Biblia nos muestra es como la realidad de las cosas, cómo es la realidad, cómo es el mundo en que vivimos, ¿sí? Sin filtros. La Biblia
Sí.
simplemente se supone que te tiene que apuntar a la verdad y esa verdad es Jesús. Y creemos que en Jesús, quien es el Hijo de Dios, pues en Él tenemos la esperanza de que en Él vamos a encontrar toda solución a todo problema que podamos encontrar aquí en este lugar donde estamos, que es este, el planeta Tierra, ¿no? Entonces,
okay. Sí.
En la Biblia se supone que debemos encontrar eso, las respuestas a esas preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Hay cosas malas en el mundo? ¿Y cuál es la solución a ellos? ¿O si será que se puede solucionar? Pues
sí,
creemos que en la Biblia encontramos todas esas respuestas, ¿sí? Y la solución a todo eso, lo que une todo eso, es Jesús, es el Evangelio. Entonces, eso es lo que creemos como cristianos.
Ok, muy bien. Me parece excelente. Muchas gracias por compartirnos eso a todos los oyentes que nos están escuchando. Antes de iniciar o entrar en materia, también quisiera saber un poco acerca de la organización en la que usted está. ¿Esa organización qué es? O, ¿sí, es cristiana también?
Sí. Bueno, dentro de la iglesia, que entendemos por iglesia no solo un edificio, sino todos los creyentes, eso también lo enseña la Biblia, la iglesia son todos nosotros que creemos en Jesús y que pues creemos en el Evangelio. Hay un cierto tipo de personas que son los misioneros.
Okay.
Y estas personas, además de sus actividades pues del día a día, puede ser trabajo u otras cosas, ¿sí? Ellos especialmente se dedican a la predicación y también al evangelismo. Y el evangelismo básicamente es dar a conocer a Dios a personas que no lo conocen.
Perfecto.
Entonces, como misioneros, nosotros en esta misión, por medio de como la escuela que yo le conté, que es la escuela de discipulado bíblico, la idea es que nosotros nos entrenemos, que conozcamos mejor el Dios en que creemos, nuestra fe, que podamos ser afirmados en nuestras creencias y de esa forma poder comunicar de una manera más efectiva al mundo qué es lo que creemos, quién es este Dios en que nosotros también deberían creer en él. Entonces, básicamente eso es nuestro trabajo.
Wow, bueno, me parece maravilloso. Entonces, a todos los oyentes que en este momento están activos, pues tenemos a Israel Lares. Él es cristiano, misionero junto con una misión y nos va a compartir una perspectiva bíblica de lo que es el amor. Él tiene conocimiento en estos temas amplios, él ha estudiado la Biblia ya varias veces. Entonces, veníamos diciendo que esta primera temporada se llama El amor y otros demonios. Entonces, hablando del amor, Israel, hay algunas cosas que he encontrado en la internet y mire lo que dice la internet, que es el amor, ¿no? El amor, acá dice el internet, dice: el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. Otras definiciones: el amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones de amor y poemas. El amor es representado simbólicamente a través de un corazón o la figura de Cupido con arco y flecha, que es lo que nosotros tenemos entendido muchas veces, ¿no? Que si Cupido te flecha, entonces ya estás enamorado.
Ya caíste.
Y también simboliza el amor romántico. Entonces, o también representamos el desamor con un corazón roto, ¿no? Entonces,
correcto.
Yo quisiera saber, Israel, y que usted nos contara sobre el amor, ¿sí? Y esta pregunta es muy sencilla, ¿no? Y es la primera pregunta que vamos a abordar, es ¿usted qué piensa que es el amor? O qué más bien piensa, bueno, primero su perspectiva y después qué dice la Biblia, ¿qué es el amor?
Listo. Wow, esa es una pregunta bastante profunda y podemos pasar horas hablando de esto. Bueno, me llama la atención que las definiciones que tú conseguiste, más que todo hablan acerca del amor romántico, ¿sí? Como el amor de pareja.
Sí.
Y pues muchas veces ese es como lo que nosotros nos imaginamos, porque de alguna manera ese sentimiento particular de atracción hacia, pues, por así decirlo, el indicado, ¿no?
Sí.
Es como de los más fuertes que podemos experimentar como seres humanos. Pero la verdad es que Yo creo que eso es como encasillar en el amor, que el amor es solo eso, ¿sí? Solo
Sí.
ese sentimiento romántico. Y también me llama la atención que en las definiciones también había una que decía que se expresaba a través de acciones. Y yo dije, wow, esto es. No, no pensé que iba a decir eso. Pero ¿qué tipo de acciones decía que cómo se expresaban? Pues escribiendo cartitas o cosas
Claro,
así.
sí, claro.
Entonces, pues yo creo que el amor es, o sea, eso sí es amor, como esa atracción de una persona a otra en cuanto a lo romántico, pero también el amor abarca muchas otras cosas, muchas otras
Okay,
tipos de relaciones. Hay distintos tipos de relaciones y yo creo que en todas ellas se puede expresar amor, pero no necesariamente de la misma forma, ¿sí?
sí, okay, entiendo.
Por ejemplo, hay diferentes tipos de relación en cuanto a, pues, la relación romántica entre un hombre y una mujer. También está la relación entre padres e hijos. Está la relación entre hijos y, pues, entre hermanos, entre amigos. Y, pues, la misma forma que tú expresas afecto a, pues, por así decirlo, tu padre, no es la misma forma en que tú expresas afecto hacia un compañero romántico. No es el
Okay.
mismo tipo de relación. Sí puedes decir que pues hay como un afecto hacia ambos, pero no se traduce de una forma igual. ¿Sí me explico?
Sí, okay, entiendo.
Es
Entonces,
interesante. ¿Sí?
entendiendo esto, entonces el amor se expresa de diferentes maneras
Correcto.
dependiendo de la persona, ¿no es cierto?
Exacto, dependiendo de del tipo de relación.
Y va más allá, perdóname, de un sentimiento o algo que uno considera que es afecto hacia la otra persona, ¿no? Porque digamos, yo siento amar, pero ¿realmente eso es lo que dice la Biblia? ¿Es
Sí.
simplemente un sentimiento?
Sí, correcto. Ya iba exactamente hacia esa parte. Me gusta cómo lo pone el idioma griego, y tú también conoces esto, que en el griego,
Sí.
pues el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego tiene varias palabras para los diferentes tipos de amor que tú expresas en ciertas relaciones, ¿sí? Por ejemplo,
Okay.
el amor romántico recibe el nombre Eros, ¿sí? El amor Eros,
Okay.
¿sí? Hay otros tipos de amor que es el amor filial. Filios viene de hijo, entonces ya sería como el amor que entre un padre y un hijo.
Familiares, claro.
Ajá. Está el amor fraternal, que pues eso sería como entre hermanos, amigos. Y también está el ágape, y ese es en griego esa es como la palabra más fuerte, como ese es el amor más grande que tú puedes expresar hacia una persona. Y ese es el tipo de amor que la Biblia dice que Dios expresa hacia nosotros,
El
¿sí?
amor ágape, sí.
El amor ágape. Ajá.
Okay.
Entonces, cuando la Biblia habla acerca del amor, pues especialmente el amor romántico, sí hay, pues tiene que haber sentimientos involucrados. El enamoramiento y todo eso aparece en la Biblia. De hecho, en la Biblia tenemos un libro que está escrito específicamente para abordar ese tema del amor entre un hombre y una mujer en esta relación romántica. Y
Sí.
ese libro es el libro de Cantar de los Cantares, ¿sí?
Wow.
Entonces,
Buenísimo.
este libro se trata de eso, habla acerca de ese amor y de cómo eso, de alguna forma, o sea, no es algo, es algo que nosotros, es algo bueno, es algo hermoso. Es algo que deberíamos todos nosotros deberíamos desear experimentar. Pero lo más importante es que también fue algo dado por Dios, ¿sí?
Sí,
Pero
okay.
en la Biblia, ese no es el único tipo de amor que encontramos. También Dios nos manda, pues, a amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no necesariamente tiene que ser la persona con la que nosotros nos vamos a casar.
Sí.
El prójimo es la persona que tenemos al lado. O sea, todas las personas, todos los tipos de relaciones que podamos tener.
Okay.
Y la forma en que la Biblia habla acerca del amor no es simplemente un sentimiento, ¿sí? Porque nosotros, pues cuando escuchamos la palabra amor o enamoramiento, ¿sí? O el amor romántico, nosotros nos imaginamos, pues, tú sabes, el corazón latiendo muy rápido, uno sudando, poniéndose nervioso, las mariposas en el estómago, todo esto. Pero la verdad es que el amor va mucho más allá de solo lo sentimental. El amor tiene que expresarse. Claro. Y la forma en que la ley, que es pues los primeros 5 libros de la Biblia, que se supone que es los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, y el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento más grande. Y eso también es de lo que Jesús habla en el Nuevo Testamento. ¿Sí?
Ok.
Entonces, básicamente ese es el mandamiento más grande, amar, ¿sí? Se supone que nosotros debemos hacerlo. Pero, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Sí? Entonces, para explicar cómo hacer eso, dentro de la misma ley hay otros miles de mandamientos. Bueno, no miles, son cientos, la verdad. Okay. Son muchísimos.
Sí.
¿Sí? Pero todos ellos tienen que ver con la convivencia, ¿sí? Convivencia que las personas tienen con Dios, la relación que ellos tienen con Dios y la relación que ellos tienen con su prójimo, o sea, cómo ellos tratan a su prójimo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, tú no simplemente le vas a escribir cartitas de sí. amor, o cantarle una canción, o decirle, oye, te quiero mucho y todo eso, sino que tú vas a velar por su bien. ¿Y qué significa velar por su bien? Pues, primero que nada, no vas a dañar su identidad, no sí. vas a atacar su persona, no vas a matarlo, no vas a robarlo, ¿sí? Vas a proteger su propiedad privada. En otras palabras, tú vas a velar, tú vas a buscar el bien de esa persona a través de tus acciones.
Es como buscar el máximo beneficio de la otra persona, ¿sí?
Correcto.
Ok, exacto. Entiendo. Y acá también abarca la perspectiva o entra en este cuadro la moral, ¿no es cierto? Porque muchas ajá. veces yo creo que el ser humano, todos nosotros lo hemos hecho, que hemos sacado a la moral, o el factor de la moral, uh-huh. sobre el amor, ¿no? Entonces, como que, entonces si yo realmente te amo, entonces quiero tener sexo contigo, ¿sí? Quiero estar sí. contigo, tener una relación sexual. Pero entonces, ¿qué dice Dios respecto a eso?
En cuanto a la relación sexual, digamos al amor.
En términos de que a veces uno piensa, bueno, si esta persona me ama, voy a tener sexo con esta otra persona y ya así me demuestra el amor, porque eso es lo sí. que nosotros tenemos entendido, ¿sí? Pero creo que lo que yo te estoy entendiendo es si tú buscas el máximo bienestar de la otra persona, no simplemente es, oye, hablando del amor entre relaciones matrimoniales o en este caso estamos hablando, ¿sí? O bueno, fuera del matrimonio, porque ahora se ve eso algo normal, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar sí. sobre el matrimonio, que dice, bueno, yo me siento en amor, siento amor por esta persona, entonces dame sexo, ¿sí? Quiero tener sexo contigo y así tú me demuestras el amor. Pero entonces, abordando el tema ético y moral, ¿qué dice Dios respecto a esto? ¿Esto es bueno?
Sí, sí. Sí, ya te comprendo un poco mejor. Bueno, en cuanto a eso de decir, bueno, si tú me amas, entonces dame sexo y esa es la forma en que tú me demuestras amor. Pues, en cuanto al amor, algo del amor es que, algo curioso es que la Biblia te enseña a amar, te enseña la forma de amar, pero no te garantiza que sí. las otras personas te van a amar a ti. Es decir, el amor se convierte en lo que tú debes hacer, o sea, tu propósito, tu trabajo, ¿sí? El amor es trabajo, es trabajar por el bien de los demás, ¿sí?
Sí.
Indiferentemente, si los demás lo hagan hacia ti, tú debes hacerlo hacia ellos, ¿sí?
Ok.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros el egoísmo, lo que hace el egoísmo humano, lo que hace es que pues el ser humano se convierte en como en este agujero negro, ¿sí? Que busca saciar sus necesidades, sus apetitos, y lo hace por medio de otras personas, por medio de relaciones, ¿sí? Entonces, sí. dame lo que quiero, o de esa, o no me estarás amando, ¿sí? Pero realmente el punto, o sea, de pedir eso, no es que pues el amor en sí, sino que tú simplemente quieres saciar tus deseos egoístas. Tú solo quieres, estás trabajando para ti mismo, ¿sí?
Claro.
Pero no estás, sí, considerando el bienestar de las otras personas. Tú solo las amas, pero para sacar algo, un provecho.
Un provecho. ¿Sí? Israel, me gusta mucho eso que estás compartiendo y me parece que es muy claro. Pero sabes que yo pienso que ese vacío, en el punto de vista psicológico, es como las necesidades básicas que nosotros tenemos. Y yo sé que podríamos hablar casi todo el podcast de esto, pero tenemos que avanzar y vamos a seguir a la siguiente pregunta. Pero lo que yo digo es, todos nosotros como individuos y tenemos necesidades, ¿sí? No simplemente, claro, estoy hablando de necesidades físicas, sino también necesidades espirituales, necesidades emocionales. Eso se puede ver desde el punto de vista psicológico, pues yo estudio un poco de psicología y entiendo acerca de esos temas, pero cuando tú tienes esos vacíos existenciales es cuando tú empiezas a ser egoísta y quieres obtener todo lo de la otra persona, quieres controlar su vida, quieres ser más o menos como un dios para esa persona, y es cuando vienen esos vacíos emocionales y donde tú dices, yo necesito amor, pero es por la ausencia del mismo, ¿sí? Hay ausencia de amor, sí. Entonces tú demandas amor hacia otros, ¿sí? Demandas amor, no sé cómo se diría, sí, demandas amor, demandas, ajá, amor, y pienso que ese es el problema. La ausencia de amor ocasiona egoísmo en el individuo, en el ser humano. Y mira, así algo es que dice a Agustín de Hipona, que es filósofo, ¿sí? Obispo, autor de varios libros, y él escribió sobre filosofía y teología, y dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corrigirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Porque hay muchas cosas que no las podemos nosotros lograr simplemente con nuestras propias fuerzas, porque es muy difícil, estamos llenos de heridas. Y eso podríamos hablar en otro podcast, pero pienso que es importante hacerlo todo con amor. Bueno, avanzando, porque tenemos que continuar, me gustaría seguir hablando, pero tenemos que continuar. La siguiente pregunta es... esto es un carta de unos amigos que querían saber más sobre el tema y es la siguiente. ¿Es el enamoramiento algo bíblico? ¿Qué dice Dios sobre eso?
El enamoramiento. Pues, para esto me gustaría volver al libro de la Biblia del que te hablé antes, que es Cantar de los, sí, Cantares. Cantar de los Cantares básicamente... es un libro que se escribió, pues es una recopilación de varias canciones, ¿sí? Hebreas, muy antiguas, y básicamente son canciones de boda, ¿sí? Okay. Pero en estas canciones se refleja ese sentimiento, ese no solo apego emocional, sino que es casi como un deseo muy profundo que nada lo puede opacar, de la persona por la otra. O sea, mi alma te desea, yo quiero estar contigo y quiero amarte, ¿sí? Wow. Y pues ese amor tan profundo, ese deseo tan profundo, lleva a varias cosas, que pues estas dos personas quieren estar juntas, pero tienen, o sea, no pueden en este momento y tienen que esperar, ¿sí? Pero ese deseo tan grande que ellos tienen por estar el uno por el otro y por hacerlo de la manera correcta, por eso como, es como que ellos dos se sacrifican y en este caso el sacrificio es el tiempo, ¿sí? Esperar que sea el momento correcto, ¿sí? Para, okay, que ellos puedan estar juntos una vez más. También otro ejemplo muy chévere que creo que no podía pasar, que encontramos en la Biblia, es en Génesis, y es la historia de Jacob y Raquel, ¿sí? Si esa no es una historia de enamoramiento ahí claramente representada, yo no sé qué sea. Este hombre vio a esa mujer y la amó inmediatamente. Tuvo o sea, ¿cómo diría? Como desesperanzadamente enamorado por esta mujer. Pero ese enamoramiento no solo quedó en, pues, ay, yo quiero darle besitos y abrazarla, no, sino que
El amor de Cupido.
sí, el amor de Cupido, sino
Sí.
que este hombre trabajó 7 años, ¿sí?
Okay.
Para al final poder tomar la mano de esta mujer, que bueno, siguiendo la historia pasaron algunas otras cosas y pues tuvo que trabajar un poquito más, pero
Claro.
el punto es que él trabajó, él se sacrificó, él trabajó con el sudor de su frente, para poder pues hacer las cosas bien, porque eso era lo que tenía que pasar para que él pudiera estar con ella. Pero ese deseo tan grande que él tenía de estar con ella y de poder como amarla, entonces lo llevó a sacrificarse de esa manera y trabajar. Entonces, el
Wow.
amor es eso, es sacrificio, es trabajo, tú tienes que trabajar por él. Entonces, el enamoramiento es muy importante, es de hecho, pues, en la relación de pareja creo que es vital, ¿sí? Pero
Sí.
no solo se puede quedar en lo hormonal, en lo químico. Tiene que
Claro.
haber, pues, una decisión de uno siempre trabajar porque eso funcione, esperar, sufrir, soportar. O sea, el amor tienes que construirlo realmente, con sudor,
Es
con
algo que se
trabajo.
construye.
Correcto. No es
Okay.
simplemente algo que pues pasó y ya. El amor, porque lo sentimental, los sentimientos, las hormonas y todo eso, eso puede cambiar, ¿sí?
Es
Ahí, de hecho,
variable, ¿no? Podría
sí,
decirse.
de hecho, desde el punto de vista, pues, si nos vamos a la fisiología humana,
Sí.
hay momentos en que, pues, las hormonas de uno, están como, ¿cómo decirlo? Como que es más fácil enamorarse que otras veces. Tú a veces te vas a sentir más enamorado que otras veces, ¿sí?
Claro.
Pero no porque en un momento determinado, si tú estás con tu pareja o si tú estás con esa persona a la que tú, pues, prometiste lealtad, tú prometiste amar, ya como que en un momento determinado no te sientes tan enamorado como antes. La relación, si depende de eso, únicamente de eso, no va a durar,
Va a
¿sí?
haber un quiebre en las relaciones. Es muy interesante eso que tú estás compartiendo, Israel. Y bueno, tenemos que seguir avanzando. Me gusta mucho lo que compartes. Queridos oyentes, estamos escuchando a Israel Lares sobre la perspectiva bíblica del amor y también está dando también puntos muy válidos. Ustedes también pueden ir pensando en sus casas o donde sea que estén escuchando, si va para el trabajo. Bueno, ¿qué piensas sobre el amor? Acá nos está diciendo Israel que el enamoramiento es algo bíblico, y nos está dando el ejemplo de Raquel, ¿no es cierto? Y Jacob trabajó bastante por esa mujer. Ahorita ya no estamos viendo eso. ¿Quién trabaja 7 años por una mujer? Interesante estas historias bíblicas. Entonces él trabajó para casarse con ella, ¿verdad? ¿No es cierto? Para casarse con ella.
Sí, así
Entonces,
es.
ok, muy bien. Entonces, no sé qué concepto haya en la Biblia sobre el matrimonio, porque ahorita muchos piensan que eso es necesario. ¿Para qué yo tengo que trabajar 7 años para casarme con ella? O bueno, tener buenas finanzas, no sé qué. Si, ¿para qué nos casamos? Si igual nos amamos, ¿no es cierto? Eso es lo que muchos piensan. Y bueno, nosotros respetamos ese punto de vista, pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Es necesario el matrimonio civil? ¿Qué dice Dios respecto a eso, Israel?
Bueno, el matrimonio. Ese es un tema que se habla bastante en la Biblia. De hecho, desde el puro principio, creemos que el matrimonio, pues como lo dice Génesis, los primeros capítulos de Génesis, fue instituido por Dios, ¿sí? Adán y Eva fueron el primer matrimonio, ¿sí? Y Dios los unió. Entonces, pero algo súper importante del matrimonio, que Pues no es igual con una relación entre amigos o colegas o qué sé yo, ¿sí? Es el compromiso, ¿sí? El matrimonio es
Matrimonio
un
es
pacto,
compromiso, es
es
compromiso, sí.
compromiso. El matrimonio es un
Okay.
pacto, es un compromiso. Eso, o sea, un pacto no es simplemente decir como, ay, sí, yo como que yo te quiero amar y todo esto, pero uy, tal vez falles, como que no. Yo me comprometo a trabajar por esto, ¿sí? Entonces,
Claro.
cada parte de los que están comprometiéndose están diciendo, yo me comprometo a serte fiel, a serte leal. Entonces, hay muchas cosas ahí que se involucran, ¿sí? Pero sobre
Sí.
todo, el matrimonio está construido sobre las bases de compromiso, confianza, lealtad, ¿sí? Y el amor
Okay.
sacrificial, que es el que estamos hablando, de que el amor no es simplemente un sentimiento, sino que tú trabajas por eso.
Ok, tú trabajas por ello. Algo que quiero acá intervenir también, Israel, que pienso que es muy importante. Vamos también a hablar un poco de humanismo acá, porque yo pienso también que el amor ha sido influenciado por el humanismo y estamos dando varias perspectivas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero mira lo que dice Noel Clarazo, él es un escritor español entre las fechas de 1899 y 1985. Mira lo que dice. Una de las frases célebres que él tiene, el matrimonio es un contrato de afectividad, dice, que no garantiza nunca su cumplimiento, pues el cariño se revisa cada mañana. Ah, bueno, perdón, esta oración es de Pilar Barrero, lo siento, perdón, me equivoqué, es de Pilar Barrero. Vuelvo y la repito, el matrimonio es un contrato de afectividad que no garantiza su cumplimiento, pues el cariño se revisa cada mañana. ¿Qué piensa usted de esto?
Wow, muy interesante. Sí, es verdad. Es como, bueno, en cierta forma, tú porque te comprometas a amar, pues el compromiso de tu parte es que, o sea, si tú te comprometes a hacer algo, se supone que lo vas a hacer. Tú estás dando tu palabra, ¿sí? Estás poniendo en juego, pues,
Claro.
tu credibilidad, ¿sí? Como persona. Es cierto que decir como yo prometo hacer esto no es como garantía de que lo voy a hacer, pero es la idea, ¿sí? Es la idea que cuando uno se compromete a hacer algo, uno lo haga, ¿sí? Que cuando uno se compromete a amar, a serle fiel a una persona,
Claro.
es lo que la otra persona espera de ti, ¿sí? Porque tú te comprometiste. Ahora, puede ser que ese compromiso haya sido falso, sí, que tú al final no, tu intención nunca fue, sino como usar a la otra persona. Aló, ¿sí me
¿Aló?
escuchas?
Sí, es que se cortó. ¿Puedes repetir
Sí,
esa parte, por favor?
que cuando tú haces un compromiso, se espera que lo cumplas, sí, no es una
Sí.
garantía, pero es lo que se espera, sí. Entonces,
Okay.
es cierto que pues nosotros no podemos controlar a las personas. Nosotros, pues cada uno tiene una decisión delante de él, que es que, bueno, yo voy a cumplir lo que yo estoy prometiendo, ¿sí? Pero eso ya es individual, una responsabilidad individual. Y nosotros como individuos, si nosotros nos vamos a comprometer a hacer algo, lo moralmente correcto, y aquí es donde entra lo moral, como lo estamos hablando, es que nosotros
Sí.
cumplamos, ¿sí?
Claro, porque es que también hemos visto que a medida que va pasando la historia, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la historia universal, que antes la palabra sí se respetaba, ahorita la palabra ya no se respeta. Antes no se necesitaban contratos, digamos, para muchas cosas. Ahora sí, porque se ha perdido el valor de la palabra. Eso es lo que
Así
yo
es.
considero, ¿no? No sé
Sí,
usted qué piensa. Entonces, claro, perdón,
estoy de
le
acuerdo, sí.
interrumpo. Como decir, como, entonces ya no hay efectividad a la hora de uno hacer promesas, porque ya las promesas no se están cumpliendo. Eso es lo que yo pienso. Pero mire también, ahorita que me equivoqué hablando de Noel Clarazo, que es el escritor español que yo le decía, mire lo que él dice. Ya hablé de Pilar Barrero, ¿no? Y interesante lo que usted compartió. Pero mire lo que dice Noel Clarazo. Dice, el hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la historia vivieron siempre separados. Entonces, acá estamos metiendo un poco de humanismo, ¿no? Pero es interesante estos puntos de vista, porque muchas personas se han visto influenciadas por lo que estos autores dicen. Pero entonces, ¿dónde entra la moral? ¿Dónde entra el compromiso o las promesas? Ya se está perdiendo el valor de la palabra. Podemos esto abarcarlo desde muchas perspectivas, pero ¿qué piensa de este hombre? Está hablando acá de los amantes y bueno, etcétera. ¿Pero qué piensa usted de esto ya para abordar a las siguientes dos preguntas?
Pues en lo personal, esta declaración de este señor me parece mucho más atrevida que la anterior. Él está diciendo que básicamente el hombre y la mujer no fueron creados para estar juntos, no están, bueno, si es que de hecho él cree que fuimos creados por alguien, ¿sí? No deberían estar juntos,
sí.
Pero eso no es verdad, no solo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista bíblico, Dios creó a la mujer, bueno, el hombre fue creado primero, ese fue el orden, y luego la mujer. Y dice que la mujer fue creada como ayuda idónea. Y la palabra idónea significa básicamente que es perfecta. O sea,
¿aló?
Y esa palabra necesidad.
Israel.
¿Aló? ¿Sí me escuchas?
Sí, se le cortaste un momento. Entonces,
qué pena.
¿Compartiendo?
Sí. Entonces, básicamente, desde el punto de vista bíblico, la mujer complementa al hombre, ¿sí? Y el hombre a la mujer. Entonces, juntos, bueno, separados son muy buenos, pero juntos son mucho mejores, ¿sí? Juntos, el uno se convierte en la ayuda idónea y le provee
el otro.
Al otro, exacto, y provee todo aquel que, todo aquel, todo lo que al hombre le falta, la mujer suple eso, y todo lo que a la mujer le falta, el hombre suple eso, ¿sí? Y eso no es solo desde el punto de vista, pues, viendo la Biblia, sino también estudiemos nuestros cuerpos, estudiemos desde el punto de vista como psicológico.
¿Anatómico? ¿Se diría también eso? Ok, psicológico, y lo otro es la anatomía humana,
ajá,
¿cierto?
Sí, también.
Ok.
Entonces, si tú estudias al hombre y tú estudias a la mujer desde todos estos ángulos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y muchas otras cosas, tú te vas a dar cuenta que el hombre tiene sus fortalezas y la mujer también, pero al mismo tiempo también hay otras cosas que el hombre le falta que la mujer lo tiene, y hay otras cosas que la mujer le falta que el hombre lo tiene. Entonces son el complemento perfecto, ellos se encajan perfectamente juntos. Ahora, lo que este señor dice, que las parejas más célebres pues no funcionaron, entonces eso es como, y por eso es lo mismo que decir que como algunos no funcionaron juntos o no se encontraron funcionando juntos, eso es lo mismo que decir que ninguna otra relación entre un hombre y una mujer funciona, ¿sí? O de hecho nunca va a funcionar.
Claro.
Y eso es una falacia total. Simplemente tienes que abrir tus ojos, perdón. Tienes que abrir tus ojos y darte cuenta de que hay muchas parejas, hay muchas relaciones entre hombre y mujer que sí funcionan. Y eso no, o sea, una cosa no elimina la otra. Perdón.
Wow. Me parece muy, muy interesante. Y claro, pienso que también está entrando en un error reduccionista, porque no podemos
totalmente
hacer una declaración basado en un porcentaje pequeño de la población humana, ¿sí? A nivel universal, porque no estamos hablando simplemente de las personas que viven actualmente, sino de la historia como tal completa, que abarca más de 2000 años.
Así es.
¿No es cierto? O mucho más.
Sí, así es.
Entonces es interesante porque muchas veces las personas basan sus ideas en estas cosas que han escuchado. Entonces me parece muy correcto lo que tú estás diciendo. Igual quiero que ustedes piensen, hagan sus propias conclusiones. Este hombre, Noel Clarazo, ¿no? Pilar Barrera, lo que la Biblia dice, pero me parece muy acertado lo que tú estás diciendo, Israel. Entonces, hablando acerca de esto, sobre la fornicación y todo esto, digamos que Hay gente que no se ha casado, vive en unión libre, ¿sí? Dice, yo no considero que haciendo un pacto o un compromiso yo sea feliz, yo considero que esto es lo correcto. Y estamos hablando desde un punto de vista humanista también, y nosotros respetamos mucho a los humanistas, de verdad, están invitados cuando quieran venir y charlamos. Hay un personaje de la Biblia, ¿sí? Y una persona me estaba preguntando sobre esto y decía, hay un personaje de la Biblia que era fornicario, dice, él nunca se casó, o al menos eso es lo que yo veo. Y bueno, yo sé que hay varios personajes en la Biblia quizá que nunca se casaron, pero en este caso vamos a hablar de Salomón. Y mucha gente dice, bueno, si la Biblia pasa esto, es porque yo sí tengo que casarme. Si en la Biblia hay personas que no se casaron, ¿yo por qué sí tengo que hacerlo? Salomón tenía no sé cuántas concubinas, ¿sí? Entonces, él, según esta perspectiva, él era un fornicario. Entonces, ¿por qué Dios permite esto?
Muy buena pregunta. Antes de responder la pregunta directamente, quiero primero hacer algunas acotaciones, ¿sí? Cuando en la Biblia encontramos personas que cometen cierto tipo de pecado, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar de todo, ¿sí? Y de hecho, cosas peores que estas, ¿sí? Hay gente muy terrible en la Biblia, gente muy humana, por así decirlo, ¿sí? Pero la Biblia, cuando habla de estas personas, no, la intención del autor cuando escribió la Biblia no es decirnos, hey, ellos pueden hacer todas estas cosas, ellos lo hicieron, entonces hagan lo mismo, ¿sí? Sino que esos ejemplos de personas que hicieron cosas malas, ¿sí? Están ahí como ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿sí? Si nosotros vemos en la Biblia ejemplos buenos de personas que hicieron cosas correctas, entonces pues la idea es que los imitemos en ese caso. Ahora, si vemos personas que pecaron en la Biblia, ¿sí? O que cometieron cierto tipo de pecado, no es la Biblia invitándonos a hacer lo mismo, ¿sí? Sino más bien nos está ejercitando en tener discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si hubieron ciertas personas que hicieron las cosas incorrectamente, y eso lo encontramos en la Biblia, no es la Biblia como invitándonos a hacer lo mismo, sino a hacerlo mejor, ¿ok? Eso primeramente.
Okay.
Ahora, en el caso de Salomón.
Muy bien.
Pues Salomón sí se casó, quiero decir eso primero, y tuvo muchas esposas. Eso es lo que dice Primera de Reyes y también Segunda de Crónicas, que ahí esos son los dos libros.
Que se casó.
Sí. Muchísimas veces, muchísimas veces, de hecho. Okay. Y además de eso, tuvo muchas concubinas. Lo de las concubinas. Las concubinas no eran, pues, esposas, por así decirlo, ¿sí? Pero sí eran como propiedad de él, ¿sí? Y su función, básicamente, de las concubinas era no solo servir al rey, sino también, pues, prestar sus vientres, ¿sí? Para hacer un conducto, pues, por medio del cual el rey pudiera tener más hijos y de alguna manera también así como afirmar su reino, ¿sí? Entonces, ¿por qué Salomón tuvo tantas esposas? Pues, en la antigüedad, muchas veces cuando los reyes tenían muchas esposas o se casaban con mujeres de otras naciones, era con el fin de hacer acuerdos políticos o pactos políticos con otras naciones. Entonces, es como el equivalente en la actualidad de cuando una nación envía a sus embajadores y hacen como un tratado, algo así, o firmaban un papel. Muchas veces en la antigüedad no era que se firmaba un papel, sino que se hacía una alianza matrimonial, ¿sí? Esa era la forma en que estas naciones hacían pactos entre sí, ¿sí?
Esto era con el, perdóname, esto es con el ánimo de expandir el reino, ¿cierto? Porque estamos hablando desde el punto de vista también histórico, porque la Biblia es un libro histórico, los israelitas también querían expandir su reino, en este caso Salomón, ¿cierto? Y también se veía mucho los imperios también, ¿no?
Entonces, Por ejemplo, si tú eres una nación poderosa y tú ves a otra nación que, pues, tú no, o sea, te gustaría mucho más que fuera tu aliado a que fuera tu enemigo, entonces tú vas a buscar hacer pacto con esa nación, ¿sí? Y ese pacto lo vas a hacer, pues, sellando una alianza matrimonial, ¿sí? De modo que ya como los dos reinados,
okay,
ambas líneas reales ya están unidas, y eso es como un pacto, una unión, y eso significa que, pues, yo como nación voy a buscar el bienestar de la otra nación y al mismo tiempo se van a como fortalecer las unas a las otras, ¿sí? Y en vez de ser enemigos, claro, y luchar y como tratar de conquistar el otro, entonces mejor, pues, porque nos hacemos un pacto y así sacamos provecho los unos de los otros. Y tú sacas el mayor provecho de mí y yo saco el mayor provecho de ti. Entonces, básicamente, eso era lo que se hacía en la antigüedad por medio de estas alianzas.
Wow, me parece interesante este punto de vista histórico. Y bueno, interesante saber lo que Salomón hacía, viendo de una perspectiva más amplia. Entendemos que son ejemplos que están escritos para que,
correcto,
nosotros no los sigamos. Y también el punto de vista que tú estás hablando, de que se veía muchas conquistas en aquellos momentos y para evitar ellos ser destruidos hacían pactos con otras naciones.
Así es, y también quiero agregar que
no
aunque Salomón hizo esto no fue aprobado por Dios, porque en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, él específicamente dice que el rey no debe hacer esto, que el rey no debe tomar muchas esposas para sí, y que más bien cuando, o sea, en vez de hacer alianza con otras naciones, él debía confiar en él, ¿sí? Y confiar en que, pues, aunque las naciones se levantaran contra él, ¿sí?, que tuviera muchos enemigos, que Dios lo iba a proteger. Entonces, esto nunca fue algo que Dios aprobó desde el principio, ¿sí? Y aunque Salomón lo hizo, eso no quiere decir que, y es una persona famosa y conocemos a Salomón como, wow, este rey súper sabio, eso no quiere decir que haya sido lo correcto o que Dios lo haya aprobado en primer lugar. Gracias.
Wow. Bueno, Israel, muchas gracias. De verdad, el tiempo se nos acortó. Teníamos más preguntas, pero pienso que es muy difícil abordar todas las preguntas que tenemos. Y la verdad es que quisiéramos seguir haciendo más podcasts de esto, de manera que podamos aprender no simplemente desde una perspectiva bíblica, sino también la perspectiva psicológica, la perspectiva filosófica, varias perspectivas. Porque yo pienso que la verdad es integral y es objetiva, ¿sí? No está separada de la realidad. Podemos entender a la verdad a través de la razón. Y verdad que me gustó mucho que estuvieras acá en el programa. Esta temporada la llamamos El amor y otros demonios. Recordemos, esta temporada hablaremos del amor y otros demonios en esta perspectiva que estamos abordando. Sabemos de que el amor, bueno, muchas veces la gente lo considera como si fuera un demonio más, porque dice, bueno, yo no creo en el amor, yo perdí mi esperanza en el amor, todo lo que yo creía sobre el amor está equivocado, yo no creo en eso, tampoco creo en el amor sentimental, o si creo de una manera más bien para satisfacer mis propios deseos, o de pronto quizá estoy herido con el amor. Estoy herido con la vida, con tantas cosas, ¿no? Podemos llegar nosotros a decir o hablar. Y estas son preguntas que la gente tiene y nosotros queremos seguir abordando esto. Entonces, Israel, muchas gracias por asistir a este programa y por responder esas preguntas que teníamos. Igual también queremos seguir trayendo invitados en los próximos episodios. Entonces, no, quiero decirte que muchas gracias y también no sé qué otra cosa quieras decir por último.
No, muchas gracias, Ángelo, de verdad, por invitarme. Es de verdad un honor. No solo porque sé que eres un muchacho muy preparado y tú quieres hacer las cosas bien, sino que también tú eres un gran amigo para mí, ¿sí? En el tiempo que te he podido conocer, de verdad. Es como un hermano. Y sí. Quiero invitar a la audiencia a que, pues, pueda pensar acerca de todas estas cosas. Y sí, no tengamos miedo a la verdad, ¿sí? A tal vez analizar las cosas que muchas veces nosotros hemos creído o que nos han enseñado, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos creencias, pero a veces pensamos que tal vez porque así es como nos enseñaron o esto es lo que piensa todo el mundo, que necesariamente eso es lo correcto, ¿sí? Pero esa no es la realidad, ¿sí? Entonces, que podamos pues buscar y examinar y encontrar las respuestas a todas estas preguntas.
Ok, entonces muchas gracias, Israel, muchas gracias por sus últimas palabras. Entonces, si usted quiere saber más sobre el amor, pregúntese, cuestione, vamos a leer. Si ustedes tienen también preguntas, pueden enviárnoslas, ¿verdad? Queremos escucharlos y abordar no simplemente desde este punto bíblico, sino también desde varias perspectivas, porque yo estoy seguro de que hay muchas cosas que la Biblia puede confirmar, y no simplemente la Biblia, sino que también la realidad que nos rodea puede confirmar eso que nosotros mismos estamos hablando, porque la verdad no se puede ocultar, sí, es obvia. Entonces, muchas gracias. ¿Y cómo te tienes redes sociales, Israel?
Estoy pendiente de pasarlas, ahorita no estoy pendiente.
Ok, no, está bien. Entonces estamos pendientes en las redes sociales y bueno, nos vemos en el próximo episodio de esta temporada que se llama El amor y otros demonios.